De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Onda Madrid desde las 6 de la mañana contando la actualidad de esta jornada, de este viernes 21 de febrero. Hace bastante frío a esta hora de la mañana, aunque nos dicen los del tiempo que llegaremos a los 20 grados y así todo el fin de semana y tal vez la semana que viene. Pero de momento, lo que importa, el tráfico. Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, lo cierto es que está mejorando y mucho la circulación en el sureste de la M30. Hablamos de tráfico lento entre el puente de Ventas y el nudo de Manoteras, prácticamente sí, en ambas calzadas. En ese arco este de la ciudad también nos encontramos todavía con dificultades de salida en Avenida de América hacia la carretera de Barcelona, en Alcalá, en el tramo que comprende el puente de Ventas y la Plaza de Manuel Becerra sentido Goya, y en otros puntos ya del interior, como es el caso del Eje Prado Recoleto sentido norte, de Cea Bermúdez José Abascal o Castellana, a su paso por Emilio Castelar y las plazas de Cuzco y Lima. Ha mejorado y mucho la salida por Castellana Sinesio Delgado, sentido nudo norte, pero allí todavía nos encontramos con dificultades precisamente entre el nudo de Colmenar y el nudo norte. Intensa la circulación que recorre buena parte del oeste de la M30, a su paso sobre todo por San Pol de Mar, sentido A6, y en la entrada por la Avenida de la Memoria, al menos entre la Glorieta de Cardenal Cisneros y Avenida de Reyes Católicos, dirección Cristo Rey.
En cuanto a las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad tenemos circulación lenta con paradas prolongadas de entrada por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 a la altura de Canillejas, la 4 en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Parla, la 5 en Móstoles y Alcorcón y la 6 en Majada Honda y El Plantío, al igual que la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. De salida de Madrid, densidad circulatoria en la 3 en Rivas va hacia Madrid, y en la M40 complicaciones entre Valdemarín y Monte Carmelo, Hortaleza y recién feriales en dirección a la 1, Vicálvaro y Coslada, sentido a 2 en Villaverde hacia la 4 y Barrio de la Fortuna, dirección a 6. Y en la M50 tengan especial cuidado en el entorno de Villaviciosodón y Boadía del Monte hacia la 6 y en Fuenlabrada en sentido a la A42.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Reunidos en tertulia esta mañana aquí en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Yolanda Mármol, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Jesús Morales.
Buenos días.
Buenos días, Ángel Collado.
Muy buenos días.
Fernando Rayón, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
¿Qué has encontrado en los periódicos esta mañana?
No te lo vas a creer.
No.
No, no te lo vas a creer. Pues un tema que no interesa a nadie.
A nadie.
Que lo sepas.
Así.
Portada de La Razón. Moncloa ocultó a Portugal que del CEI cruzó su espacio aéreo.
¿Quién has dicho que del CEI? Que se llama
del CEI Rodríguez,
o del
vicepresidenta. No, es del CEI. Me dijeron ayer que era del CEI, que lo estaba, me lo dijo un venezolano.
Ah, que es del CEI.
Bueno, yo dije, pero a mí esto me suena a otra cosa. Y me dijeron, tú di del CEI, que es como lo decimos nosotros.
Correcto, pues si te lo
si
dijo
quieres, digo del CEI.
No, 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 no. Si un venezolano te dijo ayer que del CEI, del CEI.
Del cielo CEI. De los niños de la tos, ¿no?
Eso es el Dalsy.
Ah, el Dalsy.
Por allí va yo. Por allí va yo.
Bueno, en fin. Que del CEI, o como se llame.
Como se diga. Dice, Venezuela comunicó a exteriores el plan de vuelo de su delegación tras despegar. Es decir, que ni cruzó el espacio aéreo de Portugal, o Portugal impidió que cruzara el espacio aéreo, lo cruzó y lo sabía perfectamente el gobierno desde que despegó. Pero bueno, es que si nos vamos a la portada de ABC, también está el mismo tema. La Moncloa presionó a Macron para que no recibiera a Guaidó. Después del encuentro de Ábalos con Delcy, vamos a decir, o Delcy Rodríguez, en Barajas, el gobierno se movilizó para que los mandatarios de Francia y Alemania rebajaran la visita del presidente encargado, porque es lo que iba a hacer Sánchez. Pero si me voy a La Vanguardia en este preciso momento, porque lo acaba de cambiar, la reunión de Ábalos en Barajas con Delcy Rodríguez se complica con 6 causas judiciales. El Supremo ha recibido 3 querellas y la justicia ordinaria otras 3 denuncias. Esto en La Vanguardia. Ya ves que el tema no interesa a nadie. Bueno, luego está lo del PP Vasco. Titula El País. El PP Vasco amenaza con dinamitar la coalición de Ciudadanos. En El Mundo, el PP Vasco se revela ante el acuerdo de Casado con Arrimadas. Luego también en las portadas está el lío del gobierno. Dice El País, la ley de libertad sexual, segundo foco de tensión en el Ejecutivo. Y en El Mundo, el gobierno desautoriza a Justicia para satisfacer a Podemos y que se apruebe la ley antes del 8 de marzo. ¿Qué ocurre el 8 de marzo?
Día Internacional de la Mujer.
Hay una manifestación, sí. Y allí va a haber pancartas. Los periódicos catalanes, por supuesto, pues hablan de la famosa mesa. No se sabe aún muy bien quién va a ir a la mesa. Lo único que tenemos claro es que Yolanda Mármol va a estar en esa mesa, a pesar de que amague con una incipiente gripe. Allí va a estar. No se sabe quién va a estar todavía. Están hablando los periódicos catalanes.
Pero Yolanda estará en la puerta donde está la mesa.
Yolanda,
seguro.
Yolanda va a estar allí fijo.
Te toca guardia ese día.
Tanto.
A ver.
Sigue el lío de los agricultores. Esta vez pues se completa con una fotografía en la portada del País, donde dice el presidente del gobierno que el presupuesto de la Unión Europea es altamente decepcionante y esto afecta directamente a los agricultores. Luego el gobierno pues sigue haciendo campaña en el País Vasco a favor del PNV, claro. Dice El Mundo, con la vía para romper la caja de las pensiones, tema interesante, importante, pero el tema de las portadas, las fotos, la mayoría de las fotos, se las lleva Dolores. Hay Dolores, dice en la portada del Mundo, soy una fiscal de trincheras.
Bonita frase. Bonita,
pues
frase.
Sí, es bonita frase.
Bonita frase.
Acudió al Congreso de los Diputados para presentar su plan para la Fiscalía General. El País va más suave, dice que Delgado defendió su paso por el gobierno como fortaleza para ser fiscal general. Y en La Razón, Delgado se aferra al sillón y la coloca en una fotografía, pues justo a punto de sentarse, que se agarra al sillón y ya pues se aferra al sillón. En fin, lo suyo no ha sido aferrarse, es ir de sillón en sillón, pero es otra cosa.
Ella defendió que no pasa nada por ir de sillón en sillón, del sillón de ministra al sillón de fiscal.
El desempeño del cargo en relación con la Administración de Justicia, el hecho de haber propuesto y defendido normas legislativas de esa naturaleza y haber desempeñado la representación del Estado fuera de España, aseguran un mejor y más profundo conocimiento de la justicia. La garantía última, señorías, la constituye el propio diseño legal del sistema, que preserva la autonomía, la imparcialidad y la independencia del Ministerio Fiscal. No debería llamar la atención, ni debería producir desasosiego que quienes nos representan en el Poder Legislativo, quienes lo hacen en el Ejecutivo y quienes desempeñan cargos judiciales y fiscales hayan podido ostentar alguna otra representación. Si se parte del concepto de servicio público, el hecho de haber desempeñado el cargo como ministra de Justicia debe entenderse no como una debilidad, sino como una fortaleza.
A ver, Jesús, ¿fortaleza o parcialidad? A ver, ¿fortaleza o parcialidad?
Fortaleza en cuanto a que conoce los temas, ¿no? Nadie dirá que no conoce los temas, pero quizá demasiado. No, realmente una persona con ese perfil, creo que todo el mundo está de acuerdo en que es una anomalía, que es una fortaleza en esa parte, pero que realmente va a ser carne de tener que abstenerse muchas veces, o de que cada vez que la fiscalía tome una decisión, como por ejemplo tendrá que ocurrir cuando salgan de prisión en tercer grado, en segundo grado los presos del proceso, pues realmente ahí se apuntará sobre ella. Ella salió bien del envite, ¿no? Comentamos antes, no se salió.
Pero ahí tendrá que abstenerse, porque ella era la jefa de la abogada del Estado que les acusó. Entonces, en esa decisión no puede decir nada.
Siempre hay un fiscal jefe. Solamente ella se abstendrá, pero bueno, sabemos cómo funciona la fiscalía, ¿no? Que al final. Digamos que ahora el gobierno ha cumplido su papel, lo ha colocado. Ella tendría que hacer un gesto en algún momento determinado para parecer independiente. Después de ayer creo que va, o sea, probablemente no lo haga, pero probablemente tampoco le acabe desgastando demasiado.
Yolanda.
Yo tuve la sensación de que ella, lo comentábamos antes de entrar en la tertulia, ¿no? Sí. De que ella sale viva de esa comparecencia, era un examen duro, ella lo sabía, sí. Pero bueno, realmente creo que cada grupo se ciñó a lo previsible de los ataques que tenían que hacerle. El tono fue, sí, quizá elevado en algunos momentos, pero tampoco fue más allá. Y bueno, luego recordemos también pues que los partidos nacionalistas, bueno, tampoco fueron su principal azote, ¿no? Sí lo fueron el Partido Popular, etcétera, pero los partidos nacionalistas no. Con lo cual ella sale viva de su comparecencia más complicada y bueno, que no dejaba de ser un trámite, ¿no? Ella leyó totalmente todas su intervención inicial y luego sus respuestas a los grupos, fue lo suficientemente hábil como para no entrar en el barro y bueno, pues pudo salir. Lo que a partir de ahora ocurra, pues vamos a tener que ir viendo, pero probablemente sigan los titulares largo tiempo.
A ver, Collado y luego Rayón.
Y ya no cabe duda que está curtida en muchas trincheras, ¿no? Incluidas en las cloacas del Estado, las amistades peligrosas con determinados abogados, servicios paralelos del Ministerio del Interior. Bueno, tiene un amplio currículum y carrera. Todo curte en la vida, incluso y más que ser cajera de supermercado como otra ministra, pero aún así, en fin, tiene un papelón por delante. Ella, decíais que salió viva, entre otras cosas, porque los nuevos portavoces no son precisamente muy aguerridos ni muy,
ah,
muy
que no astutos, se saben el tema,
muy hábiles. Bueno, igual el tema le faltó un poquito de tono y estilo, es decir, la renovación de la oposición como tal, bueno, pues empieza a ofrecer una severa laguna.
Pero había un abogado del Estado ahí como el Mundo Val, ¿no?
Mundo Val no es un hábil, no es lo mismo ser abogado del Estado que un hábil parlamentario. Yo creo que cualquier diputado de la vieja guardia, incluido alguno de Ciudadanos que se ha quedado fuera, y no digamos del tropel de senadores a los cuales se les ha enterrado ahí en la Cámara Alta para que no molesten demasiado, le hubiera puesto el más de un aprieto a esta fiscal que promete. Es decir, que es una mujer absolutamente de partido y está puesta para lo que está puesta, que tendrá que abstenerse o no, en efecto, para eso están los subordinados, para dar las órdenes pertinentes, pero que dará mucho margen, por supuesto, a la oposición, supongo, que en un futuro, cuando se abstenga y cuando no se abstenga, porque en su caso, como ha estado implicado en todos los asuntos que ahora va a tener que tocar, pues ni siquiera va a ser el caso de Eligio Hernández, es decir, que tendrá que ejercer como tal sin que se note, otras veces se notará y se pasará o no llegará, en fin. Sobre todo, Dolores Delgado está ahí pues con un ejercicio de autoridad, o si no de autoritarismo, del señor presidente del gobierno. Es decir, en ese sentido, lo que suponía de provocación a la oposición, pues ya está el plato servido y promete días de gloria.
En la línea de lo que comenta Ángel, sí. Realmente hay un problema en la oposición, y lo reconocen los grupos parlamentarios, de que una pieza como Dolores Delgado, que fácilmente era al menos rebatible y demás, pues ha salido viva.
Sí, claro.
Y todo el problema, hablan de que efectivamente la vieja guardia no está, que han puesto ahí unos jóvenes voluntariosos a los que dan directrices y guías, pero que no acaban de rematar. Eso va a dar un colchón de aire al gobierno.
Las directrices y guías también, yo creo que les faltó un poquito de tabla.
De conocimiento del medio.
Dicen que las directrices también
de la materia. Es decir, bueno, esto no sale gratis. Es cambiar de alineación a mitad del partido.
Que llegar con un portavoz con ganas y con un papel, pues no es suficiente, tiene que saber, ¿no? O sea, es que vamos a dar al gobierno de Sánchez y de Iglesias, pues un año. Bueno, van a dar un tiempo hasta que los portavoces que al final cogen el ritmo, que no son gente tonta.
Cuando quieren coger el ritmo,
sí, igual se acaba. Bueno,
Les quedan
por lo menos 4 años todavía.
Por lo menos.
Yo creo que los partidos nacionalistas.
Oposición en prácticas.
Los nacionalistas estuvieron suaves. El único, quizá Vox.
Lo incluyes dentro de los partidos nacionalistas.
Claro. Pues el único fue Vox, el que fue un poco más aguerrido sacando las cosas de Villarejo, etcétera. Pero yo creo que sí, que salió viva y además yo creo que ya está curtida porque sí. Tenía que haber presentado la dimisión cuando salió todo el asunto Villarejo, aguantó y dice, bueno, ¿y ahora por qué me voy a ir si tengo el apoyo del presidente del gobierno? Yo creo que el gran mensaje es Dolores Delgado está aquí porque tiene que hacer una misión y porque tiene que ayudar a algunos de los partidos nacionalistas en esta nueva etapa y ya está, y no hay que darle la vuelta.
Y salió andando y como vino.
Salió como vino, fuerte y se siente respaldada. A ver si se siente respaldado José Luis Ábalos, ¿cómo no va a estar respaldada ella?
Es pues decir, habrá que ver, por ejemplo, qué hacen los fiscales en todos los 6 procesos es judiciales cosa. Del caso Ábalos.
Eso es otra cosa, porque los fiscales sí saben, no son como los portavoces de los partidos políticos.
ya, pero...
Sí saben,
pero habrá que ver suyo. Pero habrá que ver la posición de la fiscalía. Seguro que ya se empieza cada cosa que vaya a hacer la fiscalía ahora.
Se va a mirar, con
se va a mirar desde una perspectiva
y
distinta.
Es bueno que sea así y que lo miren, pero también recordaba Jesús que la fiscalía es un cuerpo jerárquico y ahí ella no tiene por qué intervenir en determinadas cosas, pero sí puede decir y hacer cumplir lo que ella diga.
Sí.
Así de claro.
Sí, claro.
Y lo va a hacer.
Hombre, por supuesto que lo va a hacer.
Ya lo va a conseguir. O sea, así como otros fiscales
generales. Pero conoce la carrera. Ya conoce la carrera.
La carrera y ya no tiene que esconder nada. No.
Pero eso que sea relevante ver, Collado, cuáles son las decisiones que toman los fiscales en las denuncias que hay, están las portadas de los periódicos hoy, sobre el asunto de Ábalos que se complica día a día, o por lo menos cada jornada aparece un detalle nuevo, una noticia nueva.
Sí, aunque no le interesaba a nadie, era una...
Por eso no, lo ha dicho Rayón, no interesa a nadie, pero está la vanguardia, por ejemplo.
Yo lo he dicho porque lo dijo la vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo.
Lo dice la
que no interesaba a nadie ese tema.
Eso es, y estaba en el argumentario de las 24 horas de cuando saltó el asunto de que la oposición perdía el tiempo, que no iba a sacar un voto y que de eso no había que hablar, etcétera, etcétera. Bueno, pues hemos visto que eso se está convirtiendo en un culebrón. Pero el margen de influencia de la fiscal general en los trámites en los que ahora empieza todo el asunto Ábalos, es mínimo. Ahí donde sí que está garantizada la profesionalidad, bueno, porque primera instancia, esto hasta que no llegue a la vía penal o a la, en fin, digamos al Supremo, pues su influencia es mínima. Es decir, ahí sí que los fiscales actúan y pueden actuar en teoría y en principio con una independencia absoluta. Toda sospecha de estos primeros trámites que se miren a la fiscal general, yo creo que va a ser, en fin, va a ser un poquito exagerado, al menos hay que tomárselo con mucho tiento. Se han iniciado, en efecto, los trámites judiciales, la judicialización de la justicia, por supuesto. Perdón, la judicialización de la política también empieza aquí, pero aquí digamos que es en su estado más puro. Es decir, aquí yo no creo que quepan sospechas. Hay algunas demandas que están cogidas un poquito con hilos, pero hay un testimonio que también digo, en fin, hay un testimonio complicado, que es el de la gente que vio y dice que vio ante notario el traslado de unos bultos o maletas que no pasaron por un tipo de control ni de aduana ni nada que se lo parezca, ni de revisión policial. Bien, eso es una prueba contundente. El episodio de Ábalos, decíamos que respaldado por el gobierno, bueno, respaldado hasta mediodía de ayer, ¿no? ¿Por qué
¿Cómo ayer que hasta pasado? Mediodía de ayer? ¿Qué pasó a mediodía
sí,
de ayer?
Sí, porque ayer, en fin, de repente dejó el gobierno, determinados miembros del gobierno dejaron de respaldar al asunto Ábalos, es decir, a Ábalos en este caso, es decir, que todos sabemos cómo se generan estas situaciones, llega un momento en que se van apagando las luces. Entran las dudas, se empieza a pensar en qué momento, igual si era conveniente o mejor, en fin, si esto está produciendo un desgaste al gobierno un poquito exagerado, llegará una imputación. Y en el momento que haya una imputación, en fin, por mucho doble vara de medir que tengamos en la política, de si el gobierno es de un color o de otro, o del ministro de un color o de otro, en fin, la imputación complicará las cosas. Habrá suplicatorio, por cierto, porque el señor Ábalos ser de los 3 ministros, ¿no? Exactamente, además del presidente del gobierno, 3 son los ministros que no han sido obligados a dejar el escaño. Porque se da
3 del PSOE, de Podemos.
No, yo me refiero al ministro, digamos, de Pedro Sánchez, no del otro subsector. En este caso, ha habido ministros que no quisieron ser diputados, les obligaron a ir a la lista. Estoy pensando en Margarita Robles y ahora no le ha gustado absolutamente nada Dejarle. No que le quiten el escaño, sino simplemente que por qué Ábalos no. Y en fin, ¿por qué Ábalos no? Yo sí. Es decir, bueno, ¿por qué Ábalos sí?
Porque Ábalos es el número 3 del Partido Socialista. Claro, pero Margarita Robles, el número 2, vamos.
Los no ministros, en fin, se ven obligados a.
Claro, es que el día que te destituyen.
A pecho descubierto a la justicia, porque ya no tienen el aforamiento en primera instancia de pedir el permiso al Congreso, en este caso al Congreso, para ser juzgados. Bueno, pues Margarita Robles. Sí, y el señor Ábalos no. Bueno, pues esto no les ha gustado.
Oye, que Margarita apoyó a Pedro Sánchez, acordaros.
Y Ábalos
votó en contra de la investidura de Rajoy, aguantó el tipo.
Pero Ábalos está en el sanchismo desde la primera hora, es de los del primer día.
Bueno, bien, pero antes que Margarita Robles, tiene sus méritos en el Congreso de los Diputados, ¿no?
Del asunto Ábalos, ¿tú ves esa fractura en el respaldo del gobierno? ¿Ves alguna grieta?
Pues no la veo todavía. Pero hoy podemos salir de dudas, porque en un principio Pedro Sánchez tiene prevista su rueda de prensa desde Bruselas. No sabemos realmente todavía si la va a mantener o no, porque parece que en Bruselas no va a haber ningún tipo de acuerdo, y si esos cuatro países que imponen el bloqueo no ceden, creo que a las 11 termina todo y adelantan los jefes de gobierno la vuelta a sus casas. Así que no sabemos si va a haber esa rueda de prensa. En un principio no la han desconvocado, así que no tendría, aunque la cambien de hora, no tendrían por qué desconvocarla. Ahí se le podrá preguntar al presidente y veremos si es tibio o no en el apoyo a Ábalos. Hasta ahora lo ha sido, y es cierto que al resto de ministros, pues bueno, es una pregunta que es cierto que incomoda. También es
sobre
verdad,
todo porque cada día hay un detalle nuevo de se dijo una cosa y pasó otra, y pasó la contraria.
Claro, y el presidente del gobierno puede tener toda la información, pero el ministro de turno pues muy probablemente no la tiene. En todo caso, sí que queda claro que el Partido Popular sabía desde el minuto uno, o intuía, o tenía parte de información y parte de intuición, de que este era un caso que iba a ir a más. Tenía la sensación de que a lo mejor no era en el corto plazo, pero que a medio plazo o largo Ábalos iba a caer, y bueno, pues fuentes del partido dijeron claramente que iba a estar en su objetivo y que iban a hacer todo lo posible por seguirle poniendo día tras día en el punto de mira, y así estamos, y luego ya veremos que
sí sabía.
Mientras siga saliendo información que contradice la anterior
y las imágenes.
Las imágenes que certifiquen, claro, las imágenes acabarán saliendo.
Sí, pues acabarán saliendo y acabarán viendo una relación estrecha. Incómodo. Cercana. No, aquí bueno, el problema es que realmente la visita, o sea,
no sé qué es peor.
Intimidad, no.
No.
Bueno,
que se te ha entendido.
A ver, yo no percibo personalmente ningún tipo de fisura en el gobierno, pero efectivamente puede haberla, y hay, o sea, yo creo que todos sabemos.
Incomodidad es una palabra,
efectivamente.
Como decía Yolanda,
pero,
¿no?
Aquí el problema es que Ábalos no fue algo hacer algo personal, como inicialmente dijo. O sea, fue hacer algo, no sabemos el qué.
Que el problema es lo que inicialmente dijo.
Efectivamente, pero no, lo que hizo no era para él, es de partido, de gobierno, de lo que sea, pero no es una cosa que fuese iniciativa personal. Entonces, si se le deja caer, bueno, pues tendrían que tener muy atado como su salida. Además, es que es el peso pesado político del gobierno, de los ministros, no. Si tú quitas a Ábalos de la ecuación, ¿quién queda como ministro realmente muy político? Pues no hay tantos.
La vicepresidenta.
Bueno, está Pablo Iglesias.
Pablo Iglesias. Hablando del subsector.
¿Para qué quieres más? ¿Te vas al subsector?
El subsector que está en armas ya.
Vamos.
Bueno, el de políticas palanca es ese.
Y digamos que Carmen Calvo no está ahora en la onda de principal de Sánchez y Ábalos. O sea que.
A ver, yo creo que no hay fisuras en el gobierno, de momento. Lo que pasa es que el tema va creciendo, como decís, y cada vez. A lo que decía La Vanguardia, efectivamente, yo sabía que Ciudadanos y Partido Popular habían presentado ante la Fiscalía una denuncia,
sí.
Pero ahora se ha sumado este partido laócrata, creo que se llama, que es el de Sergio Cebolla, aquel que había competido del socialismo andaluz en las primarias contra Pedro Sánchez, y ha presentado una denuncia en la Plaza de Castilla. En fin, bueno, esto ya va cogiendo tintes un poco más.
Muy interesantes.
No, pero es que la información que hoy da ABC es bastante relevante, porque estas presiones diplomáticas a distintos países de Europa para que no recibieran a Guaidó se pueden constatar. Y esto implica una trascendencia que, bueno, naturalmente no quiero quitar fuerza al tema de las maletas y no sabemos lo que hay en las maletas, aunque sabemos pues que en otros sitios han movido oro, han movido droga, en fin, han movido con la valija diplomática lo que o han pretendido mover, pero yo creo que esto entra en otra dinámica, es decir, luego hemos visto las consecuencias, con lo cual esto exigía una explicación, un cambio de postura, cosa que no ha hecho la ministra de Exteriores, esto hay que decirlo, porque...
La ministra de Exteriores que se queja de que ocupas el 80% de su tiempo en hablar de Venezuela.
Bueno, pero es que es ministra de Asuntos Exteriores, ¿qué quiere que le preguntemos? Es decir, vamos, si lo raro es que le pregunten sobre eso a José Luis Ábalos, lo que pasa es que como estuvo allí hay que preguntárselo, pero claro, es ella la responsable de eso y tiene que hablar de la cosa de política exterior. Yo creo que hasta los presupuestos van a cerrar filas, el gobierno no va a haber ninguna fisura, pero este tema sigue creciendo y alguien en algún momento tendrá que dar explicaciones.
Lo relevante es el giro en la política exterior, lo que hoy lo apunta ABC, pero del minuto uno en la oposición sabían y decían saber que les constaba que había habido presiones a los países europeos, hoy se cita en concretamente Francia y Alemania, para que acompasaran la rebaja de relaciones que buscaba o había decidido, por el motivo que fuera, que Ábalos debe saber algo más, había decidido el gobierno español del señor Sánchez con respecto a Guaidó, empezar a orillarle.
Sí, que no le recibiera el primer ministro, sino el ministro,
claro,
de Exteriores.
Sí, que no fuera solo. Por lo menos...
¿Qué es lo que hizo España?
Perdón, el sucesor. Y entonces, bueno, pues que lo acompasaran. No le hicieron caso, eso también nos consta. Sí. Y eso es así. Aquí hay un motivo de fondo. Es decir, cuando hablamos de la incomodidad que produce algunos ministros, no es por apoyar verbalmente a Ábalos, no, sino los problemas que le está ocasionando al ministro del Interior, cuyos agentes estaban al pie de la obra, y no digamos el papelón que está haciendo la ministra de Exteriores, que seguramente debe ser la que menos sabe, o sabía, al menos en su momento, sobre ese giro en la política exterior, porque parece que pasaba a través del representante del PSOE y no por ella misma.
Claro. En todo caso, fijaos que cuando hace un año y poco Sánchez decide hablar con sus compatriotas europeos para liderar la posición de reconocer a Guaidó como presidente encargado, decimos que hubo diplomacia y que se lideró una posición, y ahora que se pone en contacto con ellos para lo contrario, entonces no es diplomacia y son presiones. Bueno, ahí lo dejo.
No, son las cosas del señor Sánchez, es decir, puede negociar una semana con Rajoy la reaplicación del 155, y si hay que meter en la cárcel a Torra, no, y a los 15 días montar una acción de censura para ponerse de acuerdo con Torra.
¿Sí? Ya sabes lo que dicen, ahora eso la es política es dinámica.
No es líquida. En el
antes
caso,
decían, haces caño, compañeros de cama, ahora dinámica, correcto. Eso está bien. Estamos llegando a las 9 en Buenos Días Madrid, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández,
aquí en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Buenos días, Madrid, en el tiempo de la tertulia esta mañana con Yolanda Mármol, Ángel Collado, Jesús Morales y Fernando Rayón. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Herráez.
Vamos hacia un día en el que en Bruselas se va a reanudar a las 10 de la mañana la reunión de jefes de Estado y de Gobierno, en la que se va a continuar negociando el presupuesto comunitario para los próximos años y también los recortes previstos a los fondos agrícolas. Aquí en Madrid, los sindicatos de Airbus van a empezar hoy con sus movilizaciones tras el anuncio de que esta empresa pretende despedir en nuestro país a 630 personas. Airbus tiene más de 12.500 empleados en España, en las plantas de Sevilla, Cádiz, Tres Cantos y Illescas, y en la más grande, que es la que está en Getafe, a cuyas puertas hay convocada una concentración para las 10 de esta mañana, en tan solo una hora. Hasta Getafe nos acercamos. Gloria Talavera.
Airbus ha cumplido ya 50 años y la sede de Getafe 20. Está situada en el polígono de Los Ángeles y sus trabajadores aseguran que están muy preocupados por esta reestructuración que conocieron este miércoles. Por eso, la concentración de las 10 será masiva. Carlos Benavente es portavoz del comité de empresa.
Aquí en el centro de Getafe somos más de 6.000 trabajadores directos, sin contar con toda la industria auxiliar y todas las empresas subcontratistas que trabajan aquí en Airbus. ¿Cómo nos puede afectar la reestructuración? Pues nosotros ahora mismo más del 70% de la plantilla Getafe trabaja para la división de defensa y espacio, que es donde se anuncia la reestructuración. Nosotros aquí del programa 400M hacemos el retrofit, al final, que es el mantenimiento de la aeronave, que al final, si todo se clarifica, al final tendrá un impacto directo en los puestos de trabajo aquí.
Los representantes sindicales y la dirección se van a reunir el próximo 3 de marzo. Los trabajadores no descartan una manifestación en Madrid a finales del próximo mes.
El asunto también preocupa al gobierno regional, por ello va a solicitar una reunión con el Ejecutivo para abordar este tema. Lo ha anunciado el consejero de Economía y Empleo, Manuel Jiménez.
Vamos a mantener interlocución permanente tanto con el Ministerio como con el Comité de Empresa y los sindicatos en la Comunidad de Madrid y, por supuesto, con la empresa.
En Galapagar, la Guardia Civil investiga el atropello ocurrido la pasada noche de una mujer de 40 años en la carretera M505. El suceso se ha producido a las puertas de la urbanización Molino de la Hoz. Javier Chivite es el portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112.
Inmediatamente el 112 ha derivado el aviso tanto a Guardia Civil como al Suma 112 y a la Policía Local del municipio. Cuando han llegado han comprobado que la persona atropellada es una mujer de 40 años que estaba ya fallecida y que no ha habido posibilidad de reanimación. El SUMA ha confirmado el fallecimiento. La Guardia Civil de Tráfico se está encargando de todas las investigaciones en torno al accidente.
Miramos ya las carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, circulación lenta de entrada por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Canillejas, la A4 en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A6 en El Plantío y también de salida de la capital, densidad circulatoria en la 3 en Rivas, va hacia Madrid. En la M40, circulación intensa desde Valdemarín a Monte Carmelo y también en recintos feriales, dirección A1, Coslada y Villaverde en ambos sentidos, en el barrio de la Fortuna hacia la A6, y tengan especial precaución en la M50, en Fuenlabrada dirección a la A42 y en Boadía del Monte en sentido a la autovía de la Coruña.
Comprobamos también cómo está el tráfico en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, David. Hay un accidente en Raimundo Fernández Villaverde, a la altura de la calle Agustín de Betancourt, sentido Castellana, Paseo de la Castellana. Está ocupando el carril derecho y generando algo de retención en la zona. Por otro lado, hay todavía dificultades en la calle José Abascal, en María de Molina, a la altura de Príncipe de Vergara, sentido también Paseo de la Castellana y Joaquín Costa. Vamos a recordar que en ese elevado, sentido Avenida de América, permanece cortado el carril derecho por unas obras de mantenimiento que también está afectando la circulación a esta hora de la mañana. Y por otro lado, en un tramo de la calle de Alcalá, que comprende el puente de Ventas y Manuel B. Becerra sentido Goya. En cuanto a los accesos, todavía hora punta en la entrada por la carretera de La Coruña, es decir, en la Avenida de la Memoria entre Cardenal Cisneros y Avenida de Reyes Católicos sentido Plaza de Cristo Rey. En cuanto a la M30, ya podemos hablar de fin de la hora punta prácticamente en todo su recorrido.
Y en cuanto al tiempo, hoy nos espera un día en el que las temperaturas van a seguir subiendo hasta los 20 grados incluso. Ahora mismo tenemos 3 grados en la sierra, 6 en Madrid capital y 5 en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana...
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, Onda Madrid, en compañía esta mañana de Yolanda Mármol, Jesús Morales, Ángel Collado, Fernando Rayón y los próximos minutos de Miguel Blanco, que es secretario general de la COAG, del Sindicato Agrario. ¿Cómo está, Miguel? Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Se está negociando a estas horas en la Unión Europea, en Bruselas, el presupuesto comunitario de 2021-2027 y anuncian otro recorte para el campo. ¿Y cuántos van? ¿Usted lleva la cuenta de los recortes al campo en los presupuestos de la Unión Europea?
Bueno, mira, cada periodo, ahora estamos en el 14-20,
sí.
También hubo recorte. En unos casos un recorte directo, en otros una congelación, que en definitiva es pérdida de poder adquisitivo, porque tenemos que hablar evidentemente en términos reales. Yo conozco varias negociaciones de la PAC, y en todas ellas ha habido recortes, es decir, progresivamente vamos perdiendo peso. La PAC llegó a estar en Europa en torno a un 68% del presupuesto comunitario, sí. Y en este momento somos en torno a un 30%, o sea que se va reduciendo evidentemente el peso de la PAC en Europa.
Estamos en torno a un 30% y lo que se plantea es un todavía que pese menos el presupuesto para el campo de Europa, todavía menos en el próximo periodo, ¿no?
Sí, y es una enorme contradicción, y pasa igual que en España, claro, en toda Europa, es una enorme contradicción, porque al mismo tiempo al campo, al sector agrario, se le están exigiendo unas funciones de cara al futuro que, bueno, a nosotros sí queremos asumirlas, pero evidentemente que tiene unos costes elevadísimos, es decir, la lucha contra el cambio climático, todos los estándares de calidad y seguridad alimentaria, bienestar animal, sostenibilidad medioambiental, etcétera, que son estándares los más elevados a nivel mundial, los de la Unión Europea, pero que esto supone unos costes, es muy bueno para el consumidor, para el ciudadano en general, por eso nosotros no lo rechazamos, es decir, nos parece bien enfrentar todos esos retos y demás, pero claro, no puede ser que al mismo tiempo que tenemos que afrontar unos retos que están muchas veces por encima de nuestras posibilidades, se nos recorte la partida compensatoria, que sería la de la política agrícola común, tanto en lo que se refiere a ayudas directas como a desarrollo rural.
En euros, ¿cuánto al año en el próximo presupuesto de recorte al campo español? ¿Cuánto en euros?
Nosotros calculamos que si sale adelante la propuesta, que esperemos que no, de la presidencia del Consejo, perderíamos en nuestro país del orden de los 925 millones de euros anuales. Estaríamos hablando durante todo el periodo 21-27 de más de 6.500 millones de euros, sobre todo el 10% sería en pagos directos y un 24% en desarrollo rural. Cuando hablamos aquí de la España vacía, de la España, sí, que está siendo vaciada y buscando recursos justamente para enfrentar esa despoblación, pues la verdad, pasa aquí y pasa en otros países de Europa, sobre todo del sur, pues la verdad es que un recorte en desarrollo rural de un 24%, pues no es en absoluto coherente.
No es consuelo, pero esto le pasa igual a Francia, ¿no?
Bueno, le pasa igual a Francia. Francia es la primera perceptora de ayudas, sí, comunitarias.
Por eso pregunto.
Efectivamente. Claro, por supuesto que sí. Por eso estamos justamente, en el grupo de amigos de la cohesión, España, Francia, Italia, países del este, etcétera, frente a los que llaman frugales, es decir, los que no quieren hacer más aportaciones, cuando después se benefician netamente también del mercado único, es decir, porque son países ricos, Holanda, Austria, en fin, Dinamarca, etcétera, Suecia, que después se aprovechan de un mercado único en el que venden y además pues eso, obtienen grandes beneficios de ese mercado único, de las condiciones del mercado único, ¿no? Pero sí es verdad que los países del sur, incluido Francia, hay zonas y sectores que van a estar muy muy afectados, las zonas digamos más pobres, las zonas más despobladas y los sectores más sensibles no solo en el mercado interior, sino sensibles frente a las importaciones, que esa es otra, las importaciones que llegan de fuera, que no se les hacen los controles pertinentes para que cumplan con estos estándares que van a llegar a mayores, no solo ahora los que tenemos, sino los que van a llegar a mayores a partir del Pacto Verde Europeo, la estrategia de la granja a la mesa, pero en definitiva van a ser una serie de restricciones y exigencias que, como digo, queremos afrontarlas, pero con presupuesto. Sin embargo, todas las importaciones derivadas de los tratados comerciales llegan sin esos controles, hay que decirlo así de claro, lo cual es un fraude al consumidor y es una competencia absolutamente desleal respecto a nuestras producciones.
Y esto se añadiría a todas las razones que tienen ustedes para protestar en los últimos días, es decir, que si les quitan esta parte de la subvención, es un problema añadido. Si lo mantienen, si España mantuviera ese nivel de subvención, los problemas continuarían por otras razones, ¿no?
Exactamente, Juan Pablo. Esto nos están dando, y ya viene de atrás, evidentemente, una serie de jaques, cada vez se está aproximando más al jaque mate, y este es el gran problema. Este es un jaque que no es el determinante, el recorte de la PAC, pero es un jaque muy importante. Claro, si se suma a todos los que estamos sufriendo, caída de precios permanentemente en origen, aumento de los costes de producción permanentemente, que no podemos controlar en muchos casos. Claro, en estas condiciones, una cadena totalmente desestructurada en favor de la posición de dominio, sobre todo la gran distribución, claro, un jaque a mayores como este, pues nos desestabiliza. Por eso, precisamente, continúan las movilizaciones. Hoy tenemos en Molina de Aragón, Tarragona, Murcia, y van a continuar a lo largo de todo el mes de febrero, y lo que sea necesario, Juan Pablo, lo que sea necesario, si no hay soluciones encima de la mesa, que las esperamos, tal como ha prometido el Ministerio de Agricultura, a finales de este mes. Pero vamos a ver qué papel nos pone sobre la mesa.
Pero, ¿se plantean ustedes salir todos a la vez? Porque están saliendo por provincias, por localidades, salir todos a la vez para obtener más eco. O sea, ¿parar España una mañana poniendo todos los tractores en las carreteras?
Hombre, vamos a ver, nosotros no queremos molestar a los ciudadanos que afortunadamente están al lado nuestro, pero cualquier manifestación o cualquier acto de protesta es verdad que acaba molestando a terceros, sí, y lo sentimos, pero sí, cabe esa posibilidad. Durante el mes de febrero van a continuar estas acciones diseminadas por el territorio, pero no cabe duda de que hay dos opciones todavía de movilización. Una, efectivamente, la que se ha dicho, es decir, un paro general en el campo, en el sector agrario, en todo el territorio, y luego también la posibilidad de una gran movilización, una gran manifestación en Madrid para evidenciar nuestra problemática, nuestros problemas, y evidenciar, si es que no se ha hecho, que no se han puesto las soluciones pertinentes, que no son fáciles, pero hay soluciones a corto plazo que se pueden poner en marcha, depende de la voluntad política, también presupuestaria. Si esto no es así, si no se pone sobre la mesa, si no se nos dan soluciones a los problemas, no cabe la menor duda que no nos queda más remedio que utilizar esos recursos de movilización generalizada y de movilización también en Madrid.
Anoche aquí en Onda Madrid, en el programa El Enfoque con Félix Madero, el portavoz de Asaja en Cáceres dijo que había sido un calentón y que no van a ir con los tractores a la puerta del chalet de Pablo Iglesias, del vicepresidente, en Galapagar. ¿Qué les pasa a ustedes con el vicepresidente segundo del gobierno? ¿Han tenido ustedes conflicto en esta negociación? ¿Se han sentido ustedes ninguneados por él? ¿Qué les ocurre a ustedes con el vicepresidente segundo del gobierno?
Bueno, vamos a ver, nosotros, de verdad, Juan Pablo, queremos ser serios. Estamos en una estrategia de unidad de acción que yo creo que es muy favorable y que es lo que nos piden los agricultores y las agricultoras de este país. Uh-huh. Y por lo tanto nosotros no estamos por los scratches a ningún grupo político, a ninguna persona. ¿Por qué? Porque somos responsables. Queremos mantener la independencia como sector profesional en las movilizaciones y en la unidad de acción. No queremos hacer política de partido, eso no nos corresponde. Y por lo tanto creo que ha sido muy desafortunado plantear ese scratch o cualquiera otro a cualquier político de la ideología que sea. No es la cuestión, no es nuestra cuestión, ni es nuestra batalla. Por otra parte, pues tenemos más dificultades, o es más fácil con unas personas que con otras, dependiendo de las circunstancias, Y bueno, pues sí, a veces surgen fricciones, a veces surgen problemas. La verdad es que la gestión de la convocatoria del Ministerio de Trabajo en su momento y la desconvocatoria fue muy desafortunada. Así se lo hemos hecho saber al vicepresidente, a la ministra y demás. Pero bueno, esto se ha corregido después con una siguiente reunión. Ha habido un compromiso de crear una mesa de diálogo donde estemos las organizaciones agrarias para tratar aquello que nos afecta. Y de momento nosotros lo que queremos es mirar para adelante porque queremos ser responsables, ¿verdad?, de lo que representamos, que es a muchos miles de personas que tienen muchos problemas y que están pidiendo soluciones, que es la gente del campo.
¿Le sorprendió que el vicepresidente les dijera a ustedes que siguieran apretando?
Sí, eso fue así. Claro, en un momento de distensión y demás, cada uno tiene que ser responsable, ¿verdad?, y reo de sus palabras. Bueno, lo que signifique o deje de significar, o lo que se pretenda que signifique, pues bien, no nos corresponde de verdad a nosotros ir más allá. Nosotros, por nosotros mismos, vamos a apretar. Vamos a seguir apretando por nosotros mismos, porque no hay soluciones encima de la mesa. Y tanto el vicepresidente primero, como todos los demás vicepresidentes, el presidente del gobierno y todo el gobierno en su conjunto, tienen que apretar, pero dándonos soluciones. Nosotros vamos a apretar por nosotros mismos, no necesitamos que nadie nos anime, vamos a apretar en las reivindicaciones, pero el gobierno tiene que apretar en darnos solución a los problemas.
¿Y esa solución no pasa porque pague más el consumidor, el que compra el producto del campo en las tiendas?
En absoluto, Juan Pablo. Si esto fuera así, evidentemente nosotros haríamos renuncia de reivindicaciones, porque nosotros estamos al servicio precisamente de los ciudadanos en general, de los consumidores en particular, todos. Somos los dos eslabones más débiles de la cadena, los que producimos los alimentos en origen y los que los consumen o consumimos, y en medio hay unos márgenes comerciales que puede permitir, y esto no es demagógico, porque es una cuestión de datos, y se va a ver si hay transparencia en los nuevos estudios que quiere hacer el Ministerio sobre precios, costes y márgenes. Hay margen suficiente a lo largo de todos los eslabones de la cadena para pagar algo más a los productores y, por lo tanto, tener una rentabilidad, unos precios razonables, unos precios remunerativos, y que eso no le cueste más al consumidor. Además, cada vez somos más eficientes, cada vez la cadena va a ser más eficiente, las nuevas tecnologías van a ayudar con el fin de que esos márgenes sean suficientes, como digo, para que el consumidor consuma productos de mucha calidad o de suficiente calidad, evidentemente, a unos precios razonables, y al productor se le pague por encima de los costes de producción, que también parece que es lo razonable.
Pues seguiremos preguntando e informando a los oyentes de Onda Madrid lo que ocurra con la gente del campo en España. Miguel Blanco, secretario general de la COAG, gracias por estar en Onda Madrid, que tenga buen día, Miguel, gracias.
Muchísimas gracias, Juan Pablo, igualmente. Adiós.
¿Qué le pasa a Pablo Iglesias con la gente del campo? Que la gente del campo prefiere negociar con el ministro de Agricultura, no sé por qué, pero...
Bueno, creo que el ministro de Agricultura tiene la relación establecida con ellos desde hace tiempo. Al margen de que la situación es complicada ahora, creo que la relación ha sido buena y que se han sentido representados o por lo menos escuchados por el Ministerio de Agricultura, y creo que Pablo Iglesias honestamente trató de dar un paso hacia adelante, de tratar de hacerse más visible o de capitalizar a lo mejor una solución que efectivamente es muy, muy, muy complicada, y bueno, pues creo parecer claro, ¿no?, que fue un patinazo que no gustó ni en el gobierno ni en las asociaciones agrarias.
El matrimonio ministerial le cuesta entender que está en el poder, que está en el ejecutivo, que está para gestionar y no para la agitación y las campañas. No, lo que hemos visto estos días, de que la noticia principal de determinado ministerio es celebrar el cumpleaños de la ministra o la secretaria de Estado o de un ministro o vicepresidente, en este caso, que se anima a la agitación social, supongo, contra el gobierno. Yo no sé si es consciente que forma parte de ese gobierno, y decirle que apriete pues no tiene ningún sentido. Bien es cierto, y esto no ha quedado ahora reflejado, que resulta que a través de una Secretaría de Estado de Políticas Palanca, el señor Iglesias tiene competencias compartidas con el mundo del campo, vamos a decir. Y entonces, bueno, pues es lógico que él intervenga, pero claro, que intervenga para favorecer los intereses generales, incluso los de los agricultores y de los consumidores, por encima de los de partido y de quedar bien, diciendo que aprieten, ¿no? ¿Aprieten contra quién? ¿A favor de qué? Y pidiendo qué. Es decir, se les va la vena. Yo comprendo, en fin, que están recién llegados, que lleva un poco en política y menos en el poder, pero fue un poquito de seriedad, porque todos los meses cobran por hacer algo que no es exactamente lo que están haciendo esos ministerios.
Sí, yo creo que Pablo Iglesias actuó correctamente, la verdad. O sea, esto es como, hay asuntos en los que hay competencias compartidas, como medio ambiente y fomento, que se pegan y cada uno tiene
unos intereses, él fue ahí a la parte social y el anuncio fue claro, peonadas, rebaja de peonados, pues estar no de acuerdo con la medida, pero es lo que pudo hacer él. Y luego Planas tienes otros intereses, no, pero yo creo que ahí Agricultura tampoco ha jugado muy limpio quizá con la vicepresidenta del gobierno, la verdad.
Pues yo creo que no, porque, a ver, vimos a un Pablo Iglesias salir en televisión prácticamente el primer día de gobierno defendiendo a Dolores Delgado, lo que suponía un cambio en toda su estrategia y en la política que habían defendido anteriormente. Y a mí he de reconocer que me gustó. Dije, hombre, mira, ahora está en el gobierno y defiende el gobierno y hace causa común. Es decir, si tú estás en el gobierno, tienes que defender al gobierno, no puedes enfrentarte a ningún ministro.
Pero defender el gobierno también es que los agricultores cobren más. O sea, eso no es una crítica al gobierno.
No, si yo no voy por ahí. Si yo no digo que él no tuviera competencias, que no pudiera decir las cosas, pero es lo que ha ocurrido con la ley de libertades sexuales. Tú puedes pretender tenerla para una fecha concreta, para el 8 de marzo, porque te interesa políticamente. Pero tú no puedes lanzar esa ley de libertades sexuales contra un ministro de Justicia. Simplemente, es decir, esto es como saltando...
La lectura contraria, que el ministro de Justicia no puede querer arrogarse una ley sobre libertad sexual. O sea, no, puede no, ser no, las
no.
dos...
Sí, sí, no, pero no, como es la punto, reforma del Código punto, Penal, como claro. es la reforma con esa ley, implica la reforma del Código Penal en el que hay más capítulos para reformar, que él está preparando y que él lleva el timón de esa reforma del Código Penal, lo que ha habido es un pressing bestial. Eso es. De la vice, bueno, no, de Irene Montero para poder presentar algo antes del 8 de marzo, porque tenemos a Yolanda Díaz claro. presentando todo lo que va conquistando, que son unas cuantas
la ministra
cosas,
de trabajo.
La ministra de Trabajo. ¿Y dónde queda Irene Montero? Irene Montero, no nos olvidemos, compareció a la rueda de prensa del Consejo de Ministros este martes a anunciar nada.
Nada.
No llevaba nada, pero ella compareció en esa rueda de prensa con un par de preguntas que le hicieron justamente de este tema, justamente los periódicos que después fueron los primeros en explicar la versión de Podemos por qué estaba molesto.
Uy, Yolanda, te veo.
Que...
no, tienes absoluta, porque me lo dijeron a mí después de la rueda del Consejo de Ministros, dice, bueno, te has perdido lo mejor. Y es la prensa afín apoyando a la ministra de Podemos. Yo dije, bueno, incluso el gobierno, fíjate, sí. Jesús, ha apoyado ahora, como no puede ser de otra manera, ha tenido que apoyar a Irene Montero. La ha tenido que apoyar diciendo, bueno, pues tiene
pura
razón.
Lógica, porque ¿de quién depende?
O sea, pero si yo entiendo esa lógica, pero tú lo que no puedes es salir antes de tiempo de una cosa que tienes que negociar en el Consejo de Ministros. Porque
que,
tú le
que
tienes
estaba a la... negociada previamente. Si no, se no, está no. en el acuerdo que iba a haber una ley de igualdad y que evidentemente la ley de igualdad tendrá algo del Código Penal...
Bueno, eso
decir,
sí,
no
eso
es
sí.
bueno, pero justamente ocurre.
Pero
que
no estaban, no. pero no los ritmos, porque lo que pretendía, es, que lo que se pretendía que hacer, lo que se pretendía hacer era que toda la reforma del Código Penal fuera eso en es. Un paquete por muchas pero cuestiones,
lógico,
que es lo lógico, que
la
es lo
parte
lógico.
Del peso
pero,
del gobierno,
pero luego, era... pero luego también, sobre todo por una cuestión que es muy práctica y es que está encima de la mesa el diálogo con Cataluña, que todos sabemos que es lo claro. más complicado que tiene este gobierno en el horizonte. Entonces, cuidado, porque entonces lo que hace esto es, no, vamos a darle ahora toda la importancia a la ley de igualdad, al sí es sí o solo sí es sí, y luego dejamos al desnudo y de forma descarnada la reforma del Código Penal en una segunda oleada en la que solamente vamos a hablar de la reforma de la sedición. Es más...
Bueno, pero estás haciendo una estrategia política. ¿Realmente estáis defendiendo que hay que retrasar un poco la reforma que dé más derechos a las mujeres para taparlo de Cataluña?
No, para taparlo. Yo quiero que este gobierno, y creo que todos los ciudadanos españoles voten a quien voten, tienen el derecho a pensar que el gobierno tiene que trabajar bien y de la forma eso más es, eficaz no, es el, y de la forma
eso,
más
es,
correcta.
Eso se le presupone, desde exacto. que juran la no, Constitución, no, cumplir
no,
hacer
y,
la Constitución.
Y no a dosificar los éxitos para que los ministros de turno se vayan colgando las medallas.
Y luego un inciso, o hay una maldad que corre, que lanzaron del Ministerio de Justicia, que el texto borrador que habían hecho en el Ministerio de Montero era inaplicable. Es decir, que es el gran fondo de esta cuestión. Es que ¿cómo articular en un texto jurídico llevado al Código Penal el eslogan, el mensaje con el que llevan
porque
años
justamente la estrategia?
Sí, eso hay que verlo. Va a ser un momento glorioso.
El ministro de Justicia, que tampoco ha tenido gran repercusión en el gobierno, la estrategia que tenía era parar la ley en el Consejo de Subsecretarios.
Voy al fondo. Es decir, que el Ministerio de Justicia opina lo mismo que estoy diciendo yo. Eso hay que ponerlo en un texto.
El Ministerio de Justicia, como bien dice Yolanda, lo que no quiere es tragarse una ley con Cataluña firmada por él, que quiere meter el tema a las mujeres.
Siquiera lo ha utilizado el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia lo que ha dicho es que el borrador que había recibido para trabajar en la reforma del Código Penal del Ministerio
Era
un bodrio, literalmente era me dijeron que era un bodrio. Sí. No, eso no lo dijeron ellos luego, porque no lo pueden decir. Pero entonces querían tiempo.
¿Cuándo ha dicho eso el Ministerio de Justicia? El día clave para que no fuese el 8 de marzo, justamente la fecha. O sea, ¿quién está aquí jugando un poco con estrategias de fecha?
Yo quiero creerme entre la profesionalidad del Ministro de Justicia y la de Irene Montero, por supuesto que pongo por delante la del ministro de Justicia.
No es una cuestión de...
Así de claro.
No es personal, sino
de departamento. Que ella tenga interés,
no,
pues a veces sí, porque parece que aquí hay un lío de que se va a seguir multiplicando entre ministros.
Claro,
pero básicamente quiero tenerlo claro. Entonces, que ella tenga prisa, si yo lo entiendo, si además el gobierno lo ha apoyado, y me parece que políticamente es muy interesante, pero no estamos hablando de eso. No estamos hablando de los tiempos, estamos hablando de hacer una reforma del Código Penal bien hecha, que es algo que tiene que apoyar todo el Congreso. Claro. Y naturalmente, si quieren hacer una reforma que afecte a Cataluña, pues mejor que no vaya sola, está clarísimo, que vaya acompañada de otras cosas.
Pero sobre todo, es que ya no es una cuestión de quién me merece más confianza en lo personal, Irene Montero o el ministro de Justicia, es que hay unos expertos, unos especialistas que son los técnicos de la administración del Estado y de justicia, evidentemente, que son quienes saben cómo se tiene que trasladar eso en un texto como es el Código Penal. Entonces, si el borrador, como parece claro, trasladado por el Ministerio de Igualdad, no estaba, vamos a decirlo así, a la altura de
un ministro
ese
de
texto,
justicia que no le gusta especialmente una ley de igualdad.
Es una cuestión técnica de rigor, pero acordémonos de la primera ley que lleva Unidas Podemos al Congreso de los Diputados, que era su ley estrella. Vosotros no sé si la recordaréis, yo la recuerdo mucho, la ley 25, la llevaba Rafael Mayoral.
Sí, sí.
Incluso quienes votaron que sí, de otros grupos, se sonrojaron y dijeron en la tribuna del Congreso: esto es bochornoso, señores, ustedes han dejado las calles y las plazas, están en el Congreso de los Diputados, mantengan el rigor, está muy bien, defiendan sus principios, pero plásmenlo correctamente en unos textos. No pueden hacer esto, porque esto de momento era inaplicable, porque por ejemplo no tenía ámbito competencial, no decía dónde se podía aplicar.
Si es una cuestión de corporativismo interministerial, es decir, el Ministerio de Justicia está por encima de los demás, es decir, ¿cómo van a dejar que les quiten? Yo digo ya el ministro personalmente, todos los servicios jurídicos del Ministro de Justicia tienen que estar en esa redacción de esa ley, y que por supuesto que no puede ir por libre y suelta. Eso afecta a leyes orgánicas, afecta al Código Penal.
Todos los ministerios tienen un abogado del Estado, todos. Y todos los ministerios tienen un subsecretario. O sea, no pensemos tampoco que esto es una señora que ha presentado un borrador.
¿Y la abogacía del Estado de quién depende? Que diría el señor Sánchez. No,
depende
del Ministerio de Justicia. Claro, es decir, que luego son los órganos que van a tener que opinar sobre estas leyes. Es decir, que aquí nos inventamos un ministerio.
Me vais a permitir
ministerio,
que quien acierta siempre escribiendo es el PNV. Dice Carlos Sánchez en el Confidencial, dice nuestro compañero de tertulia, Carlos Sánchez, que aunque la caja única no se rompa y el Estado continúe recaudando y garantizando las cotizaciones, el interlocutor ante los ciudadanos vascos será el gobierno de Vitoria, no el de Madrid, lo que le permitirá poner el logo de la Lendakaritza en la correspondencia que tengan con los pensionistas vascos. Es decir, que mientras que el riesgo lo corre el Estado, porque tiene que buscar el dinero para pagar las pensiones, el gobierno vasco se queda con lo bonito, se queda capitalizando todo sin coste alguno. Eso es escribir bien un acuerdo, Rayón.
Sí. Bueno,
yo me llevo el pastel, pero la masa la haces tú como puedas. Pero el pastel me lo llevo yo hecho, porque el País Vasco necesita 9.000 millones al año para pagar sus pensiones, y le faltan entre 4 y 5.000 que se ocupará el Estado de buscar donde corresponda, en otras provincias o en la deuda pública.
Tú has empezado diciendo
es una gran negociación,
que el PNV lo hace muy bien, yo tengo que reconocer que es así. Bueno, pues
se lleva todo.
No, y sobre
lo
todo
hace muy bien, por eso hasta ahora nadie se lo había dado.
No,
porque era demasiado chollo.
Bueno, pues porque la anterior
es todo, inmigración, anterior, puertos, aeropuertos, prisiones, pensiones, así hasta 37.
Y el anterior 14, creo, competencias son las que o sea, van adelante.
37 en la lista,
Bueno, pero ya hay 14 que se
14 que van por delante.
Sí. Van por delante ya para preparar la campaña. Vamos a ver, esto efectivamente tiene una lectura que es muy práctica, y es que cuando los pensionistas acudan a negociar, pues van a ir ya no hay banderas de España en los sitios donde estaba, ni hay escudos de España, ni no. Eso ha desaparecido. Y el otro día
dentro de un año es esto,
el subsecretario año. El subsecretario de la Seguridad Social del anterior gobierno decía que esto era la desaparición del Estado del País Vasco. Bueno, yo creo que el PNV está jugando sus cartas y está, como además la tenía escrita desde hacía mucho tiempo, pues la está jugando bien.
Y rápido.
Me preocupa un poco más porque el gobierno vasco sí lo tiene todo preparado, que esto pueda ocurrir lo mismo en esa mesa de negociación a la que va Yolanda con Cataluña, que creo que se va a producir.
Yo creo que es a lo que se refiere Pedro Sánchez, de tenga usted altura de miras, mire lo que ha conseguido el País Vasco.
Pues
y va
claro,
a ir con la vista,
Pues claro, entonces, pero yo lo veo lógico también que Cataluña de repente diga, no, pues ahora vamos a ir. Yo también, claro, naturalmente.
Claro,
bueno,
claro.
Pero,
y después todo el mundo.
Bueno, pero allí
va. La única voló.
Bueno, pero allí va. Entonces, si esa es que, a ver, si somos un país solidario, tiene que ser café para todos en la medida que cada uno lo necesite, pero tiene que ser así. Y bueno, ahí están mis dudas. Yo entiendo muy bien lo que plantea Carlos. De este tema hemos hablado además alguna vez en la tertulia económica, y a mí me parecía que era aquí habría que escuchar a Miquel Buesa. Por cierto, mañana es el aniversario de la muerte de su hermano. De su hermano, vamos a decir las cosas claras, pero también hablaba de esto con dolor, porque él decía que se rompía la caja única definitivamente y que España no estaba preparada para eso. Yo lo que quiero es que lo expliquen, porque eso implica unos impuestos que no sé dónde van a venir, y el gobierno tampoco lo ha explicado, que es la parte más importante de todo esto, porque no tengas ninguna duda que el dinero no va a salir del País Vasco hacia España, sino de España hacia el País Vasco.
Sí, bueno, no tienen para pagarlas, es decir, eso está en una caja en su conjunto. Además, el Estado, recordaba Carlos ayer aquí, tiene que pedir desde hace 4 o 5 años 18.000 millones de euros prestados todos los años para cubrir las 14 mensualidades, es decir, que antes de arreglar la caja ya estamos partiendo la caja. Ese es un poco el resumen, antes de arreglar la caja ya estamos partiéndola.
En esto hay una cosa positiva, que es que se ha probado que se va a estudiar, y se ha probado que se va a estudiar a finales del año que viene, y que el anuncio llega en los previos a la campaña electoral.
Sí.
Bueno, quizá esto no ocurra nunca, o quizá ocurra en 5 años. Bueno, o sea, no es una cosa que ya se haya roto la caja.
Habrá.
De momento están dando al PNV la campaña electoral.
Pues no habrá legislatura que diría.
Vamos ahí.
Que diría Rufián. Sí.
Para empezar.
Eso es otra normalidad de este anuncio, que en efecto todavía no se sustancia, y ese el afán del señor Sánchez en regalarle las elecciones, regalarle cuasi la mayoría absoluta al PNV.
Pero estamos él gobierna en coalición con el PNV.
Pues
bueno,
sí, se está
regalando a sí
en coalición
también, ¿no?
Pero va a aumentar. Es que incluso no va a hacer falta la coalición. O sea, si es que están decididos a que saquen mayoría absoluta.
Pero un PNV,
esto es una normalidad,
Ángel,
democrática.
Que más allá del contexto electoral, que por supuesto también, no olvidemos qué votación hay el jueves que viene en el Congreso de los Diputados.
Dínoslo tú.
Pues es el primer paso hacia los presupuestos, el techo de gasto. Se vota el jueves. Ayer conocimos lo del País Vasco.
Pues
el miércoles es la mesa de diálogo con Cataluña.
Pues ya está.
Rufián lo explicó.
Pues ya es la clave fundamental de la mañana. Ya
para que haya presupuestos y legislatura.
Algo hay que hacer, amigo.
Tiene que haber cesiones, y en eso estamos.
Anuncio de cesiones, no cesiones.
Claro.
Anuncio a medio plazo.
Seamos rigurosos.
Sánchez se le puede acusar de otras cosas, no de ser tonto. Tampoco va a soltar nada hasta en la medida de que le vayan dando. Y eso es también lógico.
¿A qué carta en la mesa está presa? Compañero, ibas a decir.
No, que esto es mérito del Partido Nacionalista Vasco. Es decir, totalmente. Yo cuando dicen ellos que con esos escaños siempre dicen que se pueden hacer muchas cosas, son 6 en este momento, ¿no?
Sí.
Pues con 6 se pueden hacer ahora muchísimas cosas. Hablar... Si el de Teruel ha hecho cosas con 1, sí. Hombre, ¿cómo no va a hacer el PNV con 6?
Que tiene larga trayectoria y tiene profesionales, claro, en el asunto.
Y además gente muy preparada, todo hay que decirlo. Y gente que hace los números y que de aquella manera, pero los hace, claro.
Y por ejemplo, gestionan de otra manera lo del vertedero de Zaldívar, que está pasando inadvertido.
Ercoreca ha estado negociando con la ministra de Administración Territorial. Y
Ercoreca es el portavoz del gobierno vasco.
Del gobierno vasco. Y además estuvieron negociando hace 2 días. Es verdad que es un anuncio, pero esto va en serio. Y respecto a lo de que la campaña electoral, a mí sí me parece que esto tiene mucho que ver. Es decir, bueno, en este momento vamos a sacar pecho, porque efectivamente hay una votación, pero vamos a sacar pecho y vamos a tapar lo de Zaldívar, que ha sido un desastre.
Lo es todavía porque hay 2 personas bueno, desaparecidas.
Naturalmente, pero eso...
Imagínate eso en otra comunidad autónoma.
Y 50.000 personas que llevan 15 días respirando aire contaminado. Sí, sí. Que si esto ocurriera en otro sitio y en otro ámbito competencial, sería un escándalo que hubiera costado cabezas.
Pues
política,
nunca mejor
por supuesto,
dicho, esto va a ser un balón de oxígeno para
En nuestra normalidad del Estado autonómico hay autonomías donde el control de determinado partido que ocupa el poder durante 40 años, salvo algún paréntesis con permiso de otro... Bueno, le permite tener esta hegemonía mediática, política y competencial con un asunto de fondo que trasciende al hecho de los estados autonomía. Es decir, en el País Vasco no hay sitio físico para acumular la cantidad de desechos que tienen, porque no existe desde la España medieval semejante frontera. Y bueno, y entonces ahora los van acumulando, tienen todo tipo de competencias sobre el control, pero el desecho se lo tienen que llevar fuera. ¿Y con quién tiene que hablar? ¿Con las comunidades de alrededor? ¿No hay una administración central que lo coordine? No. Escapa a sus capacidades incluso técnicas y profesionales. Ese es un asunto, para eso está la UME, para eso se inventó la UME, la Unidad Militar de Emergencias, para ese tipo de situaciones que trascienden a los límites provinciales autonómicos, pero no tiene ninguna competencia para intervenir, la Administración Central no está sobre ello, y además hay un gobierno autonómico que está dispuesto a que ocurra lo que ocurra allí, con tal de que no parezca que es que ellos no lo controlan todo, aunque físicamente no pueden controlarlo, porque es un, como comunidad autónoma ya es diminuta de por sí.
Tú prepárate y le digan que las basuras van a ir a Cantabria o a Burgos.
Pues, no cabe.
De todas formas, estamos
luego se derrumba, se cae encima de la carretera y la gente muere. Sí.
No, iba a decir que estamos hablando mucho y creo que es el tema importante de la negociación, pero también todas las competencias sobre prisiones.
Sí, es muy relevante.
También es relevante.
Muy relevante.
Pero bueno, creo que esto es mucho más importante.
Por cierto, que no se me olvide, del País Vasco. ¿Alguien sabe si al final esta noche va a haber un acuerdo del PP y Ciudadanos en el País Vasco? Porque en las últimas horas Alfonso Alonso se ha plantado con el no, porque por la información que tenemos aquí, Alfonso Alonso lo que le había dicho a Ciudadanos es: yo tengo 9 escaños en el Parlamento Vasco, te doy el 10. Y resulta que en Madrid les han negociado el número 2 de... Álava, sí, donde el PP tiene 5, o tiene en las últimas elecciones, y el segundo de Vizcaya, donde tienen 2. O sea, el Partido Popular tiene 5 en Álava, 2 en Vizcaya, 2 en Guipúzcoa.
Si se cumplen las previsiones de la última encuesta, la del gobierno vasco, en la futura Cámara Autonómica Vasca habría 4 diputados del PP y 2 de Ciudadanos. Exactamente, esas serían las pérdidas. Les pronostica, tiene 9, quedarse en 6, y los sitios que le han dado a Ciudadanos son salida segura, entrarían 2.
¿Y a quién se le ha ocurrido semejante idea?
Pues en el PP vasco se lo atribuye al secretario general del partido, Teodoro García Egea, un maestro en los pactos. Y bueno, yo no lo digo con ironía, ahora mismo la España autonómica
negociaron bien después de las municipales.
Está compartida por PP y Ciudadanos en la mitad de España con los peores resultados que había obtenido el PP en unas elecciones autonómicas en su historia, con un partido en trance de desaparecer, y bueno, y lo controla. Es decir, eso lo hizo bien, y esto de ayer, qué casualidad, cuando afectan al PP vasco, que no es precisamente muy de la cuerda, muy casadista, y ni siquiera hay
un sector del secretario casadista general, del PP vasco, pero en fin.
Bueno
que
pues.
Eso dice en Vizcaya que hay con Vox. O sea,
bueno, pues se va a quedar ese sector casadista. Yo no sé si entre los 4 va a entrar alguno. Eso se va a tener que rehacer. Anoche la información que había es que eso habría que rehacerlo. Pues el dibujo es absolutamente ridículo y estratosférico para el PP en su conjunto. Sería, ¿cómo dicen los Ciudadanos sobre el concierto y el cupo vasco? ¿Cómo lo llaman? El cuponazo. El cuponazo de Ciudadanos en las elecciones vascas sería pasar de no existir a tener 2 diputados. Y sería un salto proporcional, estratosférico y sin precedentes en la política española.
Pero antes de que se plantara Feijóo, ya Alfonso Alonso decía que el 10, que no tenemos 9, pues el 10, que es lo lógico, y que en Galicia si tienen 41, que les den el 42. Es decir, oiga...
Sí, teniendo en cuenta lo que sacan allí, que por es eso, el 2%, ver, o lo que pronostican es el 1.
Alfonso, o sea, Alonso.
Tiene razón Alfonso Alonso.
Tiene razón Alfonso Alonso.
Esto en Murcia no hubiera ocurrido.
Esto no tiene un pase. No tiene un
lo
pase.
Que pasa que ahí hay una cuestión de fondo, que es que ya, quieren bueno, quitar a Alfonso Alonso.
Bueno, bien, pero resulta que Alfonso Alonso lo acaba de confirmar el presidente pero, del partido.
Y que es un pago para un posterior pacto es que en Cataluña.
En Cataluña
es que allí va, allí va.
Porque es verdad que ahora Ciudadanos está negociando con mayor debilidad, porque como no tenemos la fecha de las elecciones catalanas convocadas todavía, pues lo que tiene que negociar son dos territorios donde Ciudadanos no tiene demasiado peso, por no decir que no tiene nada, pero claro, en Cataluña sí. Entonces yo tengo la sensación de que a lo mejor en Génova han querido ser algo más condescendientes ahora.
Pero ha saltado como una pantera el presidente del PP en Cataluña claro, diciendo, es que Ciudadanos ahora es la última fuerza política de Cataluña.
Claro, claro. Claro, claro.
Es el Congreso de los Diputados.
Claro, es que entonces claro, ¿qué tenemos que mirar para negociar? Lo que tuve o lo que voy a tener. Claro.
Pero en en el Galicia y el País Vasco, Ciudadanos ni tuvo ni va a tener. Pero en Cataluña no se sabe. En Cataluña sí hay un dato reciente.
Pero sí sabemos que su electorado, y esto lo dicen todas las encuestas, y luego eso puede cristalizar de una forma u otra, pero hay una corriente muy fuerte que es que tienen a su electorado hiper desmovilizado, creo que solamente uno...
Y redistribuido ya.
¿En Cataluña dices?
Sí, es decir, sí, desmovilizado completamente, con más de la mitad que se iría directamente a la abstención, con fugas considerables hacia el PSC y también con una fuga hacia Vox. Sí. Pero
y
mayoritariamente se va a
hacer.
Y además un electorado apolítico, despolitizado completamente, muy cansado del tema de Cataluña.
Que fue a votar en el año 17.
Sí, señor.
Claramente Arrimadas va un poco a un pacto global con el PP. No, entonces, si miramos solo la foto del País Vasco, o miramos la de Galicia, o miramos la de Cataluña, equivocamos un poco el foco, la interpretación, porque realmente esto va a un escenario en 3 años... en el que quizá menos en Madrid y Andalucía, en todas partes están abocados a algún tipo de acuerdo. Entonces, bueno, pues aquí te toca hacer a ti y ahí, pero bueno.
Pues yo creo que la clave es esa, precisamente, porque, a ver, se va a presentar ahora el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, IGEA, a las primarias de anunciado que se presenta.
¿Y no quiere esto?
No, no quiere nada de esto.
No.
Pero se presenta contra Arrimadas. Sí. Si al final, como yo creo que va a ocurrir, Arrimadas y el grupo de sus personas de Ciudadanos terminan integrándose en el Partido Popular, entendería este pacto. Y, por supuesto, lo que quede Ciudadanos va a ser como UPyD, sí, va a estar disolviéndose sí, poquito a poco. Entonces, aquí sí que entendería lo que está haciendo Génova, porque ya he dicho que es un disparate, pero de esta forma sí que digo, bueno, claro, Arrimadas sería una gran candidata para Barcelona, para lo que fuera, pues porque es de allí, porque estuvo allí, sería volver allí donde estaba y bueno, entendería lo que le está haciendo al PP el País Vasco, solo de esa manera.
Sí, que además, pero que el trasfondo de todo eso es que no quieren a Alfonso Alonso.
Bueno, bien, pero ya han dicho que le quieren. Si ya has dicho que le quieres, ahora te lo tragas.
Han dicho que
se pega.
Dice, no te quito porque te va a quitar las urnas, te van a quitar.
Sí, exacto.
Es que ahí está el mensaje. Bueno, que le hemos dado un repaso a todo, ¿eh? No te he preguntado por lo del bus. Que te preocupa mucho en Getafe, tú que tienes información de defensa de la decisión que tomó el gobierno de apostar por Indra y no por Airbus para coordinar el proyecto del nuevo avión europeo de combate.
Una vez que el gobierno, vía Ministerio de Defensa, decidió en su momento adjudicar a Indra la coordinación con el proyecto del futuro avión de combate europeo, que eso es inversiones industriales hasta el año 35-40, de la cual ya llevamos desembolsado el gobierno 110 millones entre el año pasado y el que viene. Bueno, pues el gobierno tuvo que decidir entre, en efecto, Indra y Airbus España, que automáticamente hizo un comunicado diciendo que esto tendría consecuencias. Estas son las consecuencias. Bueno, Indra... Airbus España tiene 12.500 empleados, pero Indra tiene 40.000 empleados en España. A uno de los dos le iba a costar seguramente más a Indra. Son puros números, intereses geoestratégicos y, bueno, Airbus también está en el proyecto de europeo de combate, de futuro combate, avión de combate y de caza. ¿Alguien tiene que pagar el pato? Sí.
O que están aprovechando para hacer una regulación de empleo.
Bueno, eso de todas formas Airbus tiene otros problemas, tiene competencia internacional, el relativo fracaso del avión de transporte, que también básicamente y en buena parte se construye en España. Esto, en fin, se veía venir, es decir, eso son casi como efectos colaterales, decisiones geoestratégicas que al final quizás sea el menos malo, es decir, comprendemos el cabreo de los sindicatos porque se lo vieron desde septiembre, esto estaba en la cartera de septiembre y se va a aprovechar este dato para hacer un ajuste de plantilla que seguramente estaba planteado, pero insisto, el ajuste de plantilla en Indra, si no hubiera se le hubiera atribuido vía dedo la coordinación con el otro proyecto, hubiera sido todavía más drástico, es decir, que tampoco se nos olvide, vivimos un mundo globalizado, la competencia en la industria aeroespacial no solo terrestre, es terrible y estos son los efectos colaterales que vamos a tener todos los días.
Pues vamos a ir recogiendo la tertulia de hoy. Pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Me sorprende que en las mesas que se han celebrado hasta ahora con los sindicatos y con las organizaciones agrarias, y que de momento no han servido para nada, el ministro de Agricultura, es decir, el ministro del ramo, o algún alto representante de su departamento, estén a por uvas, y nunca mejor dicho. Hasta ahora en las fotos solo aparecen la titular de trabajo, cuota Podemos del gobierno de coalición, y el vicepresidente segundo, a quien le entusiasma ser el perejil de todas las salsas. Hasta el momento, nadie ha desmentido que Iglesias les animara, de verdad, a seguir apretando, porque según él, tienen razón en sus reivindicaciones. Y algunos se lo han tomado tan en serio que anuncian, es el caso de Asaja Extremadura, que la próxima movilización piensan llevarla hasta las puertas del chalet de la Navata en Galapagar, donde viven el vicepresidente y la ministra de Igualdad con sus hijos. Estaríamos ante la paradoja del escracheador escracheado. Y en el caso de que la amenaza se cumpla, ya veremos si la cosa no acaba con la policía repartiendo estopa para evitar que dos bienes de Estado, como son en la actualidad Pablo e Irene, no tengan que sufrir las molestias que ellos le procuraron a dirigentes y ministros del PP, incluida la vicepresidenta para todo, Soraya Sáez de Santa María, antes, eso sí, de que transmutaran en casta.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ...35 años con Madrid.
Hola, soy Esther Pons, conservadora del Museo Arqueológico Nacional y codirectora de la excavación de Oxirrinco en Egipto. Y bueno, me quiero sumar a las felicitaciones de este 35 aniversario de Onda Madrid, sobre todo por el trabajo que están haciendo, las estupendas entrevistas para dar a conocer, bueno, cómo es la historia y el patrimonio que tenemos o que hay incluso fuera de España, en este caso de Egipto, y que continúen con esta estupenda labor que están haciendo para ver si, bueno, en el futuro tenemos nuevos arqueólogos o egiptólogos y que continúen con este fantástico trabajo que están realizando.
Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 10 va a continuar Buenos Días Madrid con el del Valle y luego a la 1 y 3 minutos José María del Toro, el partido de la 1. Buenos días, José María.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
Oye, qué noche la de ayer, en tarde-noche en Getafe, ¿eh? Impresionante. Sí. Estuve viendo el partido, ¿eh?
¿Lo viste entero?
Sí, 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 a mí es que el Getafe me gusta mucho. Ya sabes por qué, pues me parece que me recuerda...
Que ves ahí al futuro inquilino del banquillo.
Bueno, y aparte porque me gusta cómo juegan, así que me gusta, a mí me gusta ese fútbol que hace el Getafe, me gusta el que hace el Atleti Madrid, lógicamente, pero es que el del Getafe me gusta mucho también.
Pues
es 2-0. Que no paran.
No, no. Hombre, tienes que tener en cuenta que estamos hablando de un equipo sin una sola estrella.
Absolutamente.
Dime qué jugador de los que están ahí podría tener ahora mismo hueco en el Madrid o en el Barça, por poner un ejemplo, ¿no? O en el Atlético, lo tendrían muy difícil, muy difícil.
Bueno, en el Atleti a lo mejor alguno.
Lo tendrían difícil.
Alguno bastante.
Como mínimo, ¿no?
Mira, el Cucurella me gusta sí. Mata.
Sí, bien. Sí, pero claro, fíjate Mata, que está por encima de la treintena, fíjate qué manera de
Ángel,
explotar, o
Molina,
¿no? O Ángel, no. Que es suplente, por ejemplo, y bueno, están los 32.
Arambarri no para de correr, o sea, ese hombre no, yo es que no le veo parar de correr en todo el partido.
No.
Igual que Damián, otro que no para.
Es que si paras de correr no juegas.
Ya, pero es que ¿entiendes? No paran, es impresionante.
Entonces es un equipo que saca el 150% de sus posibilidades, que además tiene una confianza ilimitada en lo que hacen y los resultados están a la vista. 2-0 ayer al Ajax, lo cual le convierte en favorito para el partido de vuelta, aunque Bordalás dijera que no después en la rueda de prensa.
Bordalás es un genio.
Pero lo mejor de todo, además de los goles de Daverson y de Kennedy, un poquito de fortuna, 5 minutos del final, lo mejor de todo es que el Ajax ni tiró a puerta, como ya le pasó al Valencia. No tiró a puerta, solo 2 remates y los 2 fuera. Oye, y el Ajax es verdad que ha perdido gente de nivel como De Ligt o de Jong, pero, chico, allí está Van de Beek, está Ziyech, está Tadic, está Tagliafico, está Blin, etcétera, etcétera.
Un equipo...
Y... Es un equipo que estaba en Liga de Campeones y que cayó en la última jornada frente
está
a Valencia.
Ryan Babel.
Ryan Babel, pelo rosa.
Que sigue jugando al fútbol desde que yo era pequeño.
Sí. Efectivamente, sí.
Igual
sí.
Que este que estaba en el Madrid. ¿Cómo se llama este delantero que estaba en el Madrid?
Huntelaar. Sí, que este ya sí que está en la recta final.
Sí, no, sale, mamá. Ahí va la tercera edad del Ajax, que estaba jugando ayer también.
El portero era Varela, porque Onana estaba sancionado. Sí estará en la vuelta. Pero bueno, el Getafe tiene un gran resultado. Maniató absolutamente al equipo de Tenac. Y ahora, pues vamos a ver qué pasa, porque la vuelta es el próximo jueves, fiesta nacional en Getafe, más de 2.500, aficionados del Getafe viajan a Ámsterdam para ver el partido en el Ámsterdam Arena.
En el Johan Cruyff.
En el Johan Cruyff, que ya sabes que el ídolo de Bordalás es Johan Cruyff, ¿eh?
Es que es compatible.
Claro, es el ídolo de Bordalás. El otro día ya te dije que le dijeron, dicen en Holanda que es usted el pequeño Mourinho. Y dice, no, díganles que yo soy José Bordalás, para que quedara claro el asunto. Así que felicidades una vez más al Getafe. Hablaremos obviamente de manera extensa del partido en el partido de la una. Y por completar lo de la Liga Europa, Club 1, Sevilla 1. Sevilla, que es el próximo rival del Getafe, por sí. Cierto.
De milagrito empató el Sevilla, ¿eh?
Sí, con un gol de
un churro.
En Nesiria, pase de Jong, se lo entregó en bandeja. Y Wolverhampton 4, Español 0. Te sonará un tal Diego Jota, portugués, Atlético, que sí. Fue jugador del Atlético y lo vendió por 14 millones. Hace ahora 2 años aproximadamente al equipo inglés, cuando estaba en la Champions y que en la segunda división inglesa.
El Español fue, decía, a ver si me quito este problema de encima, que bastante tengo con quedarme en primera.
Pues una pena con lo que cuesta llegar hasta ahí, que luego...
4 le metieron sí, los...
Pero está claro que la permanencia es muchísimo más importante.
Los ingleses, otros que tampoco paran de correr.
Y aparte de eso, pues viene ya la jornada, la tenemos aquí delante. Hoy a las 9 comienza la jornada con el Betis-Mallorca. Mallorca, rival directísimo del Leganés en la zona de abajo. Sábado 1 de la tarde Celta-Leganés, sábado 4 de la tarde Barcelona-Eibar, sábado 9 de la noche Levante-Real Madrid y domingo 6:30 Getafe-Sevilla y cierra la jornada el Atlético, mala hora para ti, domingo 9 de la noche Atlético de Madrid-Villarreal.
Hay que sacrificarse siempre.
Te sacrificarás pues, ¿no?
Por supuesto.
Así que hoy tendremos rueda de prensa de Zidane sobre la 1 de la tarde en la previa del partido que jugarán frente al Levante. Solo tiene Asensio lesionado, el resto del equipo a disposición. Estaban Jovic y Bale con gastroenteritis, pero parece que han mejorado. Veremos a ver qué dice Zidane en esa rueda de prensa.
Han puesto a dieta blanda.
Exactamente, repasaremos con él la actualidad del equipo madridista. El Atlético vuelve hoy al trabajo tras el día de descanso de ayer, pendientes de Joao Félix. Veremos si llega al partido frente al Villarreal del próximo domingo en el Metropolitano. Dices tú que no, y yo creo que lo tiene difícil.
Sigue en reposo.
Día uno tras el clausulazo, Leganés mañana en Vigo, fíjate qué partido, Celta-Leganés. Rueda de prensa hoy de Javier Aguirre, valorará la marcha del danés. No lloró nada con la marcha de Nesiri en su momento, veremos a ver cómo le ha sentado la marcha de Brightwood.
Verás.
Presentado ayer en Barcelona por la tarde, dorsal 19, firma hasta junio de 2024, 300 millones de cláusula.
Jaja.
300 millones de cláusula, repito. Compareció junto a Vidal y Bartomeu, lamentable puesta en escena. ¿Qué pasó con la que hay liada en Barcelona? Dos preguntas para Brightwood. En el día más feliz de su vida, acompañado de su familia, de sus tres hijos, su mujer está embarazada de un cuarto, por cierto, dos preguntas. Había 8 periodistas daneses, porque hace muchos años que un jugador danés no jugaba en Barcelona, desde Laudrup creo que era el último, imagínate, a la margen de Simonsen, etcétera. Dos preguntas, porque todo el mundo preguntaba a Bartomeu por el asunto de la crisis digital, por Abidal, etcétera, etcétera. No se lo merece el chaval, tenía que haberle presentado de una manera individual, está claro.
¿Algo más?
Paliza del Real Madrid de baloncesto en la Euroliga, 65-94 el Fenerbahce, y España ganó en Cluj a Rumanía, 71-84, primer partido de la clasificación para el Europeo de 2021.
De baloncesto.
Eso es.
Y luego queda el partido de la mina del domingo.
Eso es, partidazo.
Venga.
Este es el partido de la jornada, el domingo a las 11:30 en el campo de la mina para conmemorar el 35 aniversario de esta emisora, la emisora pública, Onda Madrid. Partido entre políticos madrileños y periodistas de la casa.
Sí.
Ahí estará Ignacio Aguado, el vicepresidente, para hacer el saque de honor. No sé si no está en condiciones de vestirse de corto. Tú sabrás.
Pero, no sé, no tengo información. Sigue.
Sí, estarán para jugar Begoña Villacís, estará el consejero de Justicia Enrique López, el titular de Economía Manuel Jiménez, el viceconsejero de Deporte Roberto Núñez, exjugador de baloncesto, entre otros. Y aquí de nuestra redacción, pues varios cracks, Juan Macueto, María Gracia, David Robledo, Carlos Rodríguez, estará Neusterda también, Begoña Alarcón, Irenka Zubiría y Félix Madero, que no sé en qué estado de revista.
En el mejor momento Félix de su carrera deportiva.
O sea, que está para renovar un toque de balón varias temporadas.
Que
más.
Le da con la uña como siempre, pero muy bien, sí. Y luego está Mar Domingo también, Javier Fernández Mar Domingo.
Sí, sí.
Esa es la estrella del equipo.
Esa estrella.
Es la estrella. Mar Domingo es la estrella. Yo no, yo estoy de baja, yo solo juego amistoso.
O sea, has mandado a Félix Madero allí.
Yo estoy de baja, yo solo amistosos, no. Partidos oficiales no puedo.
Se hará desde allí el Madrid al tanto, el domingo a las 11 de la mañana, con José Luis Poblador, narración de Diego García y los comentarios de Ángel Garrido. No sé cómo andará en esta materia Ángel Garrido.
Bueno, yo creo que ahí va a haber un empate, yo pongo un empate a 4.
Por lo menos podrías cubrir la banda de Begoña Villacís, de verdad. Por lo menos, Juan Pablo.
No. Eso sé. Sí, sin bar, me han dicho que no hay bar.
No hay bar.
No hay bar, no.
Pero hay del
lo
otro,
cual evitará discusiones.
Hay, otro, una
hay bar con después, ¿no? B después del partido. O sea, incluso durante, porque alguno igual no aguanta.
Los 90 minutos. Félix Madero corriendo la banda.
Hombre, por favor.
Hombre. Luego esos centros con la uña bien puestos, oye, que quedarle con la uña tiene su mérito.
Ríete tú de Carrasco.
Vamos, o sea, te
tú
digo.
Hiciste y verás la que te espera.
Así a la 1:03 el deporte en Onda Madrid, José María del Toro.
Pues buen fin de semana para todos.
Igualmente. Adiós, Yolanda Mármol, cuídate.
Adiós, buen fin de semana.
Adiós, Jesús Morales, amigo. Adiós. Semana, adiós, Ángel Collado.
Adiós,
Fernando Rayón.
Adiós.
Hay que darle buenos días a quien corresponda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros. Ringteacher.com. Tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
antes de que den las 10 y me caiga otra bronca más de la que me ha caído hace un momento.
Vamos a terminar esto pronto, Juan Pablo.
Mi nombre es Telemadrid, buenos días.
Muy buenos días.
Haz el favor de ser concisa.
Venga, sí, coherente. Venga. Y concisa. El titular es este: sol y calor, vamos, valores de primavera para todo el fin de semana. Van a estar incluso por encima de los 20 grados a la sombra, que no al sol, porque al sol nos vamos a tener que quitar más ropa. Ya sabes que el momento cebolla ha vuelto a llegar, nos tenemos que abrigar durante la madrugada.
¿Qué obsesión con quitarse
sí,
la ropa?
Sí, pero bueno, yo lo digo por tu bien.
Di algo al respecto.
Yo lo digo por tu
con
bien.
La obsesión que tienen aquí en el tiempo en Telemadrid, que nos quitemos la ropa.
No,
a mí me parece perfecto. Hay que quitarse la ropa, hay que ir por la vida cómodo, hay
hombre,
que ser
claro.
Natural y sobre todo... No hay que pasar calor.
No, si sobra, sobra. Vamos a ser sinceros.
Claro.
Pero sobre todo vamos a protegernos, ¿vale? Vamos a protegernos la piel, que
sol,
también es importante.
La
que
semana
el sol
que viene
calentar.
Pinta igual, ¿no?
Pinta más o menos igual hasta mitad de semana. Iremos analizándolo aquí contigo, al ladito.
Es decir, que vas a poner un mapa lleno de huevos fritos hoy en Telemadrid.
Esa es la noticia. Alguna nubecilla el domingo, pero decorando el cielo y poco
todo
más.
Todo huevo frito, solecito.
Muy aburrida la previsión para nosotros. No sabemos qué contar.
Que tengas un buen día, Elena.
Igualmente, feliz
en Telemadrid,
fin de semana.
El Valle, lo dicho, que hasta la una sigues.
¿Qué tal me ves?
Estupendamente.
No, claro, es que piropeas mucho a mi ñambre. Y estoy aquí poco como minusvalorada.
Qué bonito jersey llevas y qué bien te favorece.
Gracias.
Te favorece el color.
Muchas gracias, compañero.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.